Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de algo que de pronto pasamos la vida entera sin pensar en ello y un día ¡pum! Se nos estampa en la cara. Para que vean que sí está en vivo. Comenzamos. Lucía Barrios, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy bien, ¿y tú?
¡Qué gusto! Oye, apenas estaba yo presentando y que yo siempre estoy... Quítale el sonido a los teléfonos y... Ay, mira, no lo hice, pero listo, ya estuvo. Oye, no alcancé a decir exactamente de qué vamos a hablar hoy, pero comentaba que es algo en lo que no pensamos durante toda nuestra vida, que no nos preparamos para ello y de repente un día nos sentamos en la sala y decimos, ¿qué pasó con todos los que estaban aquí en esta casa? Me quedé solito. Vamos a hablar del síndrome del nido vacío.
Así es.
Ay, qué triste, pero bueno, es que no es triste. Es como, a ver, vamos.
Son etapas de la vida. Son etapas de la vida que tendremos que ir enfrentando paso a paso y cuando esa etapa de la vida en la que los hijos se van, porque no es como que me quede sola. Uh-huh, a veces uh-huh. Te quedas con tu pareja. A veces sí, ¿verdad? Pero cuando los hijos se van y que llega esta etapa de la vida, pues es una transición interesante.
Se hace la referencia cuando el síndrome del nido vacío, cuando la pajarita se ponen y arman, tejen, cosen, van, consiguen basuritas, hojitas, hierbitas, y dedican mucho, mucho tiempo y esfuerzo en crear un nido. Ponen sus huevitos, se sientan a incubar sus huevitos, nacen los huevitos y es un trabajo constante de la pareja. Normalmente ese trabajo lo hacen las aves en pareja. Estar yendo a conseguir comida para venir y traer y venir y traer. Y hay veces que los pobres pajaritos ni duermen ni comen ellos mismos por alimentar a sus polluelos y de repente les empiezan a salir plumitas y de repente empiezan a moverse y de repente vuelan. Y no hay así como de que el pajarito dice, ay, el domingo voy a ir a visitar a mi mamá. O sea, el pajarito termina de ser criado, da media vuelta, se va y se le olvida de dónde viene. Y los pájaros papás, por llamarles así, se quedan agotados porque fue un trabajo titánico criar. Pero ellos, la naturaleza es muy sabia, después de 2-3 días que descansan y comen, ¡fum! Si te vino te conozco con el pajarito y vuelven a empezar el ciclo. Por eso se llama el síndrome del nido vacío, que es cuando las parejas o las paternidades o maternidades solas, los hijos vuelan.
Son las etapas de la vida y estaría muy padre que así como los pajaritos se les olvida, o no es que se les olvide, sino que viven el ciclo de vida, pues también nosotros lo hiciéramos de la misma manera. Sin embargo, pues en la historia de la vida es distinto. Y es cierto, bien lo dices, el síndrome del nido vacío golpea un poco más o le pega un poco más a las mujeres que a los hombres. Uh-huh. Porque en nuestra cultura, pues la mujer es la que es la gobernadora del hogar, la que va construyendo toda la formación, la que le invierte a veces su vida, ¿verdad? Que dejan su vida profesional uh-huh. o sus negocios o lo que sea por dedicarse a los hijos. Y que llega este momento en que los hijos deben volar. Y que uh-huh. sí deben volar, porque también yo ahorita hablamos un poquito cuando eso
de
nos
los
sucede,
que no quieren volar.
O de las mamás que no les permitimos volar a nuestros hijos, que esa es otra historia. Pero sí es muy complejo, fíjate. Y yo creo que tiene que ver también con esta cultura de la devoción maternal. Porque yo creo que las mujeres allá en las nuevas masculinidades, las nuevas formas, uh-huh, uh-huh. también nos permiten poder equilibrar la vida maternal con nuestra vida profesional o nuestro desarrollo sí. personal.
Pero bien acotas culturalmente.
Claro.
Es algo que ya hemos comentado en otros programas, que el instinto maternal y todo este complejo mundo que rodea socialmente al rol de madre, es eso, es una construcción social. No es un instinto, ni las mujeres por instinto quieren ser madres, ni las mujeres por instinto se tienen que quedar toda la vida en la casa. Es una construcción que se maneja para tener a las mujeres en casita, cuidando niños, haciendo de comer, surciendo calcetines y tejiendo chambritas y ahí acotadita en casa. Pero el síndrome, tú en tu práctica profesional, este síndrome del nido vacío, ¿se sigue presentando en madres más modernas que tienen trabajo, que ya no están tan encerradas en casa, o ahí se aminora un poquito?
Sí se presenta, porque la etapa llega, ¿verdad? Y la situación llega. La diferencia es qué estás haciendo o de qué te estás ocupando. Uh-huh. La mayoría de las veces cuando llega fuerte, digamos, o que ya el nido vacío te lleva a otras patologías como la depresión o la ansiedad, tiene que ver porque a veces todo mi mundo, todo mi ser gira alrededor de los hijos. Ahora, hay otra situación muy interesante cuando el matrimonio o la pareja gira y funciona en base a los hijos.
Existe incluso.
Porque, incluso porque cuando ellos se van, entonces, ¿qué queda de tú y yo?
Son dos ajenos. Que
están entonces ya es un doble duelo, porque es el duelo de ya mis hijos no están. Uh-huh. Y aparte me doy cuenta que tú y yo estamos tan lejos que lo que nos unía, pues ya no está. Y esa también es otra patología. Sin embargo, yo creo que, mira, yo lo viví con mi hija cuando se fue a Brasil. Ahora, hoy mi hijo está en Brasil, lo vivo diferente. Uh-huh. Pero recuerdo ese momento en el de que, caray.
Adiós, mamá. Adiós.
Adiós y adiós. Y luego
Ni me lloró ni me sufrió. ¿Qué le pasa?
Y a lo mejor sí lo hizo, seguramente uh-huh. lo hizo, porque también los hijos viven la parte de la separatividad. Uh-huh. Pero yo me recuerdo que a pesar de mi vida, sabes que tengo una vida uh-huh. bien ocupada y que traigo la agenda full, estaba esta parte de dónde está el motivo de mi existencia. Uh-huh. Porque así nos romantizamos a veces con la maternidad. ¿Dónde está el motivo de mi
motor
existencia?
De vida.
Exacto.
Que ahorita, a ver, vamos, déjame hacer una pausita, sí, porque claro. Ahorita que salió esa frase, me es muy importante que se diga. Muchas madres manejan esa frase de, ay, es que es mi razón de ser, mi hijito o mi hijita. Es mi motor de vida. Y lo dicen incluso enfrente de los hijos. Es una carga muy fuerte emocionalmente para un niño saberse, porque no entienden que la madre lo dice en el sentido de que es lo que me da fuerza para trabajar. Los niños lo viven así como de que en la torre. O sea, es mi responsabilidad que esta mujer funcione. Y yo la quiero mucho porque es mi mamá, pero ¿y si un día me pasa algo? ¿Y si no soy suficiente? Entonces, nada más así como paréntesis. Las mamás que utilizan ese tipo de frases de que es mi razón de ser, es mi motivo de vida, no saben el peso que le están poniendo a sus hijos.
Mira, yo creo que tiene que ver con el ambiente donde nos desenvolvemos, porque uh-huh. no solo la manipulación, hablamos de eso, del decir, ay, tú eres el motor de mi vida y sin ti mi vida no es nada, también puede disfrazarse manipulación, que es el punto que te decía, el contraste de estas madres que aman demasiado, tanto uh-huh. que déjame te destruyo para que no te alejes de mí, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y empiezan a sabotear o a obstaculizar el crecimiento de su hijo para que no se vaya de sí. Pero sí, sabes que ahora yo, en los 10 de mayo, yo siempre digo que hay ciertas fechas en las que a mí me sube la consulta. Una es cuando se va a festejar el 10 de mayo, porque hay un gran conflicto entre la cultura social de tenemos que amar y respetar a nuestras madres y un día entero y llévale flores y dices, bueno, ¿y qué si mi madre no ha sido esa madre, ¿verdad? Uh-huh, o sea, sí, uh-huh. ¿Qué tal si mi madre ha sido mi violentadora, la sí. que ha destruido mi vida, la que me ha obstaculizado? Y entonces la gente entra en una crisis, porque entonces no hay una incongruencia entre lo que me dices, uh-huh. lo que siento y la realidad.
Y lo que debería
uh-huh. ser. Y yo también a veces digo, o sea, ¿quién dice que las mamás tenemos que ser buenas? O uh-huh. sea, ¿quién obliga a que la mujer tenga, como tú lo decías, este instinto maternal de voy a desprenderme de mi vida por mis hijos? Sí. No necesariamente. Hoy se dice mucho y hace poco ya un video de alguien que decía, o sea, la mujer puede decidir si no quiere tener a tu hijo y abortarlo, pero si tu papá no quieres ejercer la paternidad, pues a ti sí te van a meter a la cárcel. Y dices, oye, o sea,
no,
no hay ni siquiera la referencia.
No son peras y manzanas, no hay referencia.
No hay ni la referencia. Sin embargo, viene a mostrarnos el apego de los hijos. Uh-huh. Como bien lo decías tú ahorita, en el principio de los tiempos, la estructura de la sociedad como familia, pues no estaba como es ahora. Uh-huh. Se dice que eran, pues, todos contra todos. Entonces, las mujeres salían embarazadas.
Era un clan.
Sí, ¿y quién es el papá? Sí. Pues,
cualquiera.
Sabe.
Por lo tanto, todos los machos debían cuidar a esa cría porque podía ser hijo de cualquiera.
No necesariamente, al contrario, ahí es donde se le delega la responsabilidad a la mujer de la crianza de los hijos, porque tuyo sí es. No sabes quién es el papá, pues de hecho, pero
el
tuyo
dicho judío es, que dice hijo de mi hijo, no, hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, en duda estará.
En duda estará, porque no tiene, uh-huh. no tenías esa certeza. Digo, ahora ya hay algunos métodos para poderla tener, pero desde ahí a la mujer se le confiere la crianza de los hijos. Y entonces esta carga, el arquetipo de la madre es venerar a la madre. La uh-huh. madre es santa, la madre comparada con la Virgen María incluso, ¿no? De esa mujer que ni siquiera conoció a hombre para sí. poder ser mamá. O sea, te sublima la idea de la maternidad. Hoy en día sabemos que se han caído muchos de esos arquetipos y hay muchísimas mujeres que son criticadas por no tener hijos, ¿sí? porque no sigues esta cuestión del arquetipo.
O en una separación que le dejes los hijos a su padre. Exacto. Y te vayas tú.
Hombre, eso es lo peor.
Ay, ¿qué le pasa?
O sea, te lo juro que yo creo que, no sé, voy a decir que el 50% de los pacientes que he atendido ha tenido papá ausente. Uh-huh. Y es una normatividad, ¿sí? ¿no? Pues mi papá nunca estuvo.
Y en vez de decir que malvado mi papá es, pero mi madre se esforzó para darnos.
Ella
todo.
Fue madre y padre.
Que sí es cierto, pues, pero sí lo se cumplió. Sublima, como dices.
Exacto, y cuando el porcentaje, yo creo como un 5% de los que he tenido, ha sido mamá ausente, porque también las hay. Uh-huh. Yo creo que hoy hay un poco más.
Un poquito más.
Sin embargo, volviendo al punto del arquetipo donde veneramos a la madre, imagínate para un hijo irme y dejar a mi madre, uh-huh. ¿verdad? Y que irme con otra.
Sí.
¿Qué le decía yo a mi hijo? Con las filisteas, ¿verdad? O sea, ¿te vas?
¿Qué te andas creyendo?
Sin embargo, es tan necesario. Créame que hay una disfuncionalidad cuando los hijos llegan a determinada edad y siguen con mamá y papá o siguen en casa viviendo uh-huh. con sus padres. No se desarrollan, no se realizan, viven frustrados, presentan trastornos, ansiedad, depresión, incluso límite, ¿no? Ideas suicidas. Y porque la vida debe seguir un curso. Uh-huh. Ahora, aquí lo importante es, ¿qué hago cuando se me queda el nido vacío?
A ver, vamos a irnos al nido vacío un poquito más para atrás.
Uh-huh.
¿Tú conoces a un individuo o buena individua, la química hace su proceso, te enamoras, te casas? Aquí viene, bueno, yo siempre he dicho que las mujeres no tenemos muchos espacios para ser nosotras mismas. Siempre somos la hija de, la novia de, la esposa de, la mamá de, la abuelita de, y a ningún rato fuiste tú. Entonces ahí hay una deuda social impresionante, porque los muchachos, los hombres, son los hijos de, y luego hay un espacio en que se quedan en la casa de sus papás por comodidad, pero van, vienen, se quedan a dormir con los amigos o con alguna muchacha, y luego se casan, pero tienen espacios en que son ellos, no, nunca son de. Entonces, esta señora, esta mujer, se casa y empieza así como a jugar a comidita y a jugar a la casita y todo. Llega el primer bebé, es el que no quieres que nadie toque, que todos los aires y bacterias son asesinas. Ya el segundo ya son menos, al tercero está ahí gateando en el piso sin ningún problema.
Llévatelo si quieres.
Bueno, entonces, en ese momento, tu vida empieza a perder más elementos tuyos, porque te casas y ya no es lo mismo. Cuando ya te casas, irte a tomar un café con tus amigas, o irte de viaje con tus amigas, o hacer cualquier actividad sin el marido. Y luego ya cuando te embarazas, pues, ¿qué haces con el niño? O sea, hay mujeres que no tienen una red de apoyo ni para decir, te dejo a mi hijo que lo cuides, tu padre o su abuela o quien sea, porque necesito que me dé el aire y quiero ir al cine con una amiga, o sola, o no sé. Bueno, entonces empiezas como que a declinar tu yo para volverte la mamá. Y luego tenemos ese rollo de la supermamá, ¿verdad? Entonces está el niño limpio, la ropa limpia, la casa limpia, como si fuera una obligación que los bichos se exterminaran, los microbios y las bacterias, porque nos van a matar. Allá, de todas maneras. El caso es que el niño depende de ti 24 horas. Y luego, pues, crece poquito y ya lo llevas al prenatal o lo llevas al kinder o lo llevas a la primaria y lo llevas a la secundaria, pero tienes que estar pendiente de los uniformes y del desayuno y la comida y el lonche y que haga la tarea y que se paguen las... O sea, siempre, toda tu vida, desde que despiertas, es en torno a la universidad. El muchacho sigue estando, que te tienes que lavar la ropa, que... Yo me acuerdo que cuando yo cumplí, ¿qué serían? 11 años, más o menos. Un día mi mamá me dijo, a partir de hoy tú vas a lavar tu ropa interior y tus calcetas. Entonces mi mamá iba y recogía y se llevaba el uniforme y la ropa y todo, y ahí me dejaba la ropa interior y las calcetas. Y yo decía, al rato se va a apiadar de mí y las va a lavar. Hasta que llegó el día en que no tenía calcetas para ir a la escuela. Entonces en la mañana, que ya no había y que el cajón seguía vacío, yo me metí a lavamanos, lavé unas calcetas en el lavamanos, las exprimí lo más que pude, 11 años, con la toalla, me las puse mojadas y así me fui a la escuela. ¿Qué pasó? Que a partir de ese día, cada X días yo lavaba mi ropa interior y mis calcetas porque yo sabía que ya esa iba a ser mi obligación. Como a los 14, 15, dije, mamá, ahora sí ya toda tu ropa es tu responsabilidad. Pero yo veo ahora adultos, porque son adultos, de 20, 22, 23 años, que se levantan habiendo la ropa sucia, si es que la ponen en algún lugar, y sigue siendo obligación de las madres tenerles los cajones con la ropa limpia, el desayuno preparado. Entonces, cuando tu vida se torna 100% alrededor de hacer la vida de otros, y esos otros se van, esa ruptura que se da emocional y físicamente debe ser muy dolorosa, porque no hay una preparación para llegar a ese momento,
sobre todo porque se acaba tu productividad. Sientes, aparentemente, ajá. Pero digamos, vamos a ver a diferentes escenarios, porque finalmente el decidir ser mamá es también una decisión y es una etapa de la
hoy
vida.
Hoy en día es una decisión, si bien lo dices, antes era un...
Sí, digo, hablo yo, por ejemplo, ajá, desde mi generación, sí, sí, ¿no? Sí. Porque yo en su momento dije, yo ya quiero ser mamá. Ajá. Ahora, el decidir invertir el tiempo de la maternidad, que es necesario, porque el hombre es el único que al nacer necesita 24/7 cuidado, sí, ¿no? Entonces, cuando tú decides que voy a ser mamá y voy a dedicar esta parte para ir creando,
por años,
formando, es por toda, uh-huh, la vida, esto es hasta que te mueras. A veces yo digo que hasta desde el más allá estás cuidando, uh-huh, y estás haciendo ciertas cosas por tus hijos. No vas a dejar nunca de ser mamá. La cosa es cómo vives esa maternidad. Indiscutiblemente hay una etapa en la que los hijos debes estar ahí, que hoy en día tenemos muchas otras ramas, que la guardería, que me ayuda, que esto. Uh-huh. En el caso de tu servidora, yo dije, yo voy a ser mamá. Yo dejé de trabajar fuera de casa y me dediqué a esta parte de la maternidad. Que ahorita decías, ¿cómo le haces con el bebé? Yo recuerdo estar dando una plática para mujeres con el, uh-huh, bebé aquí, así de que déjenme, me lo pongo, porque el niño no quería biberón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son diferentes etapas. Ahora, a lo largo de la infancia, tú vas ayudando a tu hijo hacer o enseñando a tu hijo a ser independiente. Yo recuerdo la etapa de usted va a tender su cama y usted va a recoger, uh-huh, y usted va a hacer y usted, porque es por la enseñanza y el bien de tu hijo. Porque tú traes una visión, tú dices, yo voy a ser mamá, o sea, voy a criar estos hijos y voy a desarrollarlos. Y en el caso de tu servidora, yo dije, no es necesario dejar de hacer una cosa para hacer la otra. A la par, yo me fui preparando y que me metí a estudiar esto, que tengo un chorro de que se corta el cabello, se las uñas. ¿Por qué? Porque al ritmo de, o sea, que los llevaba a la kinder, yo me iba a estudiar algo. Que los llevaba a la escuela, yo me iba a estudiar algo. Es decir, decidí no olvidarme de mí. Uh-huh. Esa es una parte donde dices, bueno, nos vamos desarrollando. Aún así...
¿Pero cuántas mujeres toman esa postura?
Aún así, cuando los hijos se van, duele. Ahora, está la otra parte en donde estoy obligada a, pues ya salí embarazada, ya, y pues mi valor, uh-huh, patrio me dice que lo voy a tener, y entonces se vuelve una obligación. Y ahí empieza
más allá de un
a
deseo.
Pesar, más de un deseo. Uh-huh. Entonces, aumenta esa obligación, que a lo mejor la mujer no tiene la preparación profesional o no tiene los medios para y decide aparte quedarse totalmente en la cobertura de económica, a lo mejor de la pareja, entonces se vuelve un compromiso salarial. Tú estás manteniendo esto, yo tengo que ocuparme de esto. Y entonces ahí puede que llegue esta obsesión de que mis hijos y que la casa esté súper limpia y que mis hijos estén súper bien y que yo los súper atienda. Porque entonces, si yo dejo de hacer esto, dejo de aportar. Aunque socialmente te dicen, no, ella no trabaja, ¿verdad? Pero uh-huh. todo lo que aporta en la formación de los hijos. Entonces, se me va el hijo, ya no tengo mi productividad. Sí. Entonces, no, ¿qué valgo? Ajá. Porque todo el reconocimiento que a lo mejor me han dado es que soy una mamá dedicada. Y por supuesto está la mamá que delega, ¿no? La mamá que ahí te lo dejo, abuelita, ahí te lo dejo, tía, ahí te uh-huh. lo dejo tal, ahí te lo dejo cual. Ninguno de los casos va a ser sencillo cuando se vayan. Aún la que está bien desprendida, la que no se ocupa tanto o que delega, ¿no? Hace poco yo oí a una jueza dar su punto de vista en cuanto, y no me voy a meter ese rollo, pero en cuanto a las cuestiones feministas, que ella hablaba de la brecha salarial. Uh-huh. Entonces ella explicaba y ella decía, a ver, yo no tengo brecha salarial, yo gano igual que mis compañeros, pero ¿sabes qué? Yo tuve que hacer un sacrificio que a veces hacen los hombres, que es, yo me perdí fiestas infantiles, uh-huh. yo me perdí viajes con la familia, yo me perdí esto, me perdí el otro, porque se lo dediqué al trabajo.
No, y eso súmale que hay también el mismo, la misma profesión que tú le das como alguien acá, que terminan su horario laboral y aunque no haya brecha, y aunque aporten y aunque todo, tienen que llegar a cumplir otras funciones dentro de la casa.
Claro, que esa es la doble jornada. Uh-huh. Pero yo te hablo de esta mujer porque me impresionó su testimonio, como ella decía, o sea, hay que pagar un precio, mujeres. Uh-huh. O sea, hay que pagar un precio para poder tener esta uh-huh. igualdad. Y a veces no quiero pagar ese precio y quiero tener la igualdad. Entonces, es un precio el dedicar a la familia. Cuando mis hijos estaban pequeños, pues yo vivíamos en un frac donde había mucha gente similar. Y cada, o sea, con niños pequeños y así. Y cada uno vivía ciertas diferencias. La mayoría de las mamás estaban trabajando. Uh-huh. Y yo recuerdo en aquel tiempo, pues había una desventaja, a lo mejor económica, había una desventaja que incluso, pues de esas que te ven chiquita y orejona, uh-huh. porque yo soy y tú no eres. Pero pasados los años, mis hijos tienen 18 y 19 años. Y entonces si tú ves la historia de mis hijos que tuvieron a su mamá ahí y ves historias de otros hijos que no tuvieron a su mamá ahí, y la verdad es que hay una gran ventaja con que mamá esté criando a los hijos. Y eso no lo podemos quitar de lado. Yo sé que estamos en una cultura donde no, desarróllate, alcanza tus sueños. Sí, hazlo, pero si vas a ser mamá, sé mamá. Uh-huh. No te andes a medias tintas. Y llegará el momento. Yo recuerdo hace muchos años cuando me iba a casar, que un buen líder que yo tenía espiritual me dijo, Lucía, tú vas a convertirte en mamá y no sabes de quién vas a ser mamá y sabes que ellos van a crecer, se van a ir y tú vas a seguir persiguiendo tus sueños. Uh-huh. Pero este sueño de ser mamá también es tuyo, también constrúyelo. Y a veces tengo el sueño de ser mamá, pero quiero todo aquello, entonces si los hijos me estorban, entonces tendrás que tomar decisiones.
Sí, elecciones, es la vida.
¿Cuáles son los sueños que quiero? Ahora, volviendo al punto del nido vacío, si todo el motivo de mi existencia es mis hijos,
todos los huevos en esa canasta,
todo es ahí con los hijos, que yo digo que esa carga sí está muy pesada y que a lo mejor hemos confundido incluso hasta las escrituras, ¿verdad? Porque siempre citamos a Moisés cuando decía, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida sea larga en esta tierra, pero se nos olvida citar a Pablo donde dice, padres, no inciten a ir a sus hijos. Padres, atesoren para sus hijos, no al revés. Y en nuestra cultura mexicana creemos que, ay, yo como soy viejo, ya mi hijo que me mantenga, mi hijo que me dé, mi hijo que... Y entonces quiero estar metido en la vida de mi hijo porque ahora me toca que me retribuyas.
Para asegurar la retribución.
De hecho, yo he escuchado, y yo creo que tú también, hemos escuchado mujeres que dicen, es que quiero tener un hijo porque no me quiero quedar sola, ¿no? Entonces sí. Dices, oye, no manches, pues mejor contrate un sirviente o algo así. Sí. Cómprate un perro, o sea, si es por no quedar, no, es que quién me va a cuidar cuando esté viejita, o sea, y no es así.
Lo que le vas a invertir a la escuela, hazte un ahorro y pagas a una enfermera.
Exacto, porque los hijos no son así, los hijos es un proyecto que sabes que ni te corresponde, es un proyecto que no te pertenece, es una vida que Dios te está prestando y que a ti te toca aportar, construir, hacer en el mejor de los casos, y como siempre lo digo, buenos seres humanos para la sociedad y que sigan su rumbo.
Sí, lo sueltas y ya si esa retribución vuelve a ti, pues ya es otra cosa.
Pero ya es diferente a tienes que darme, tienes
que o aquella que tradición mantenerme. Antigua de que el hijo menor se tiene, la hija menor se tiene que quedar sin ninguna otra alternativa más que cuidar.
Exacto.
Y entonces esa hija se queda sola y va a quedar al final de su vida al cuidado de los sobrinos o de un hermano que...
Si bien le va.
Si bien le va.
Si no, pues sí, allá sí, las sí. Carmelitas descalzas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues son etapas de la vida. Ahora, hoy en día yo conozco muchas amigas y jóvenes que dicen, no, yo hijos no, yo quiero hacer y construir y viajar y quiero mi empresa y está perfecto.
Es una elección también.
Es una elección perfecta, aplaudida. Pero si tú te vas a meter en el asunto de la maternidad, sí debes de saber que es para toda la vida y que al final va a quedar el nido vacío. Y tendrás que incluso ir construyendo que tu nido no se quede vacío.
Que desde que empieces a construir el nido, debes de saber que tienes que dejar una habitación en la planta baja porque se va a quedar para ti solito.
Exacto.
Las casas antes que tenían las familias 12, 15, 20 hijos, y que los padres se preocupaban por unas casas enormes, y luego de repente se quedan pobres viejitos ahí, como chicharitos en la casa, porque se fue, todo el mundo se fue, y ciertamente en la operación del día a día era necesaria esa casa, pero después se aferran a no quererla vender para comprar algo más práctico, o hacer algo como, y ahí sí hay que poner luz en eso. En dos cosas, hay que sembrar para que tú no te diluyas como ser humano, y hay que sembrar para que tu pareja siga siendo una pareja, no los papás de.
Exacto.
Porque, a ver, vámonos primero con las parejas.
Exacto.
Llega un momento en que la función del padre es proveedor, la función de la madre es el maternar el hogar, y la pareja se mantiene en esos roles paralelos.
Que ni siquiera que se es toca importante ya. Aclarar que el hombre está fuera de casa y la mujer está dentro de casa. Por eso el síndrome del nido vacío
te pega,
le
más
pega diferente. Entonces los hombres pueden decir, ay, pues, ¿qué le pasa a esta? O sea, normal que los hijos se vayan. Pues sí, porque tú sigues tu vida normal, sí, sales.
No los ves en todo el día. No, y los papás hay veces que no los ven en todo el día.
Exacto.
Si acaso el buenos días o buenas noches.
Ahora, hay otras mamás que no quieren soltar a los hijos. Y estas son estas madres, ahí le recomiendo el libro Las Madres que Aman Demasiado. Yo he tenido casos en terapia que el hijo incluso se casa, se va a otra casa, y la mamá metida en la otra casa. ¿Y sabes cuál es el mayor control, hijos? Escúchenme, y sobre todo los hombres. Cuando mami paga, mami manda.
El que paga,
manda. Así de simple. Y a veces dices, no, es que mi mamá no se va a meter tanto, pero es que ella nos compró la sala, es que ella nos compró esto, es que ella nos ayuda, es que ella nos... Y cuando mamá manda, mamá paga, mamá manda. Y hay esposos adultos de 40 años pegados a las espaldas de su mamá en contra de la madre de sus hijos. Porque mamá está viniendo a llenarme el oído de que el nido que ella tiene es mejor. Y sí, a lo mejor... Pero si tú no lo dejas a él construir su propio nido, él siempre va a estar pegado a tus faldas y le cortas las alas totalmente. Y yo los veo. Y veo a los hombres engañados pensando que están en lo correcto. Porque mami dijo.
Mi mamá.
Porque mi mami dijo. ¿Y sabes qué, mamá? Déjame decirte que tú estás destruyendo y que tú eres la causante de destruir esos hogares cuando te metes en lo que no te corresponde. Incluso pagar un recibo que esté vencido o comprar la sala que no tienen. A ti no te corresponde. Y así como con los niños, como dices que tu mamá dijo, ni modo, si no lava su ropa interior y sus calcetines, pues así va a andar.
¿Sí? Sí, sí.
Así tendría que ser. porque eso es la resistencia al nido vacío. Y entonces tengo tanta resistencia que puedo manipular a mi hija y me quedo con su hijo. Y entonces crío nietos y ya estoy en la tercera generación. No, espero que me esté oyendo de quien está entendiendo esta historia. Porque es una manipulación muy grande la que puede hacer una madre por no tener el nido vacío. Una madre por seguir siendo superpoderosa, por seguir teniendo el reconocimiento de lo que cree que es lo único que puede hacer bien.
O incluso si lo queremos ver por una parte a lo mejor más sana en el sentido de la manipulación, una madre que cree que si no sigue haciendo eso, no está cumpliendo su rol.
Exacto, pero discúlpeme señora, usted está equivocada.
Cuando dice, es que déjalo, pues si no tiene que se haga bola, no, pobrecito. No, pero...
Como siempre lo digo, son no, las no, cuestiones inconscientes.
No vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero
aquí traigo una lista.
Mira, la clásica mamá que llega a un hijo que es más apegado, más responsable, más pudiente económicamente y le deja un apoyo a la mamá para que haga súper, para que haga lo que le dé la gana. O le lleva el mandadito. Ah, mira, hago el mandado de mi casa y le hago una despensita adicional a mi mamá porque está sola. Y chum. Y la mamá lo que hace es que le habla al hijo que es desobligado, al hijo que no. Vente. Porque, y hay muchos memes y hay muchas historias, pero es que sí pasa. Vente. Tu hermano me trajo un dinerito. Vente para que puedas pagarte tu recibito. O, ay, mira, tu hermano me trajo esta carnita. Llévatela para que le den a tus hijos, ¿no? Entonces también las mamás, ay, es que
es muy delicado. Es una espada de doble filo porque los hijos que damos y vemos eso, dejamos de dar. Y decimos, ¿para qué te voy a dar? Si de todas formas no lo vas a valorar y lo vas a, te doy para ayudarte porque veo tu condición y veo que el otro te quita y todavía lo que te doy se lo da, mejor con permiso, buenas tardes. Sí, sí. Y sí pasa, ¿eh? De que se va. ¿Por qué? Por la resistencia al niño vacío. Por eso te digo, o sea, déjame aquí a tu hijo y entonces lo empiezo a manipular de tal manera que él se quiera venir a vivir conmigo porque la abuelita es mejor.
Es más mío.
Yo
que
soy mejor que tu esposa o que la mamá de tu hijo, ¿no? O incluso que mi propia hija. Soy mejor que mi propia hija, por eso yo tengo que quedarme con el nieto, porque entonces ya mi nido no está vacío. Mi nido está tan perfecto que me quedo con él.
Ok, aquí estamos hablando de los hijos a los que manipulas para que no te quede el nido vacío, que ya se fueron y que ya construyeron una familia. También están los hijos a los que no dejo que se vayan y no dejo que construyan una familia. Y entonces los hago eternos adolescentes pegados a las naguas de la
Exacto.
mamá.
Exacto, y a veces dices, es que no, él es el que no se quiere ir. Sí, ¿y tú cómo te comportas? Fíjate, una vez me decía una alumna, mire maestra, yo quiero, me dice, tengo 3 años con mi novio y cada año su familia hace un viaje a tal playa, dice, y cada año me invitan y yo nunca voy, ni le pido permiso a mis papás porque sé que no me van a dejar. Dijo, pero este año sí quiero ir, era por ahí de enero. Dijo, yo quiero pedirle que usted me ayude, pues para ir. Lo primero que le digo, ¿cuántos años tiene mi niña? No, pues 23 años. Desde ahí dije, foco rojo, ¿verdad? Ok, y le digo, ¿y tú cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo me comporto? Sí, o sea, eres independiente, te lavas, te haces de comer. Ay, no, macho. Yo tengo mamá en casa, mi mamá como no hace nada, está en la casa. Pues ella nos hace comida, ella lava mi ropa y ella tiende la cama, o sea. Entonces le dije, ah, no, mija, pues olvídese, no la van a dejar ir. Ay, maestra, ¿por qué? Le dije, pues porque usted se comporta como una niña de 13 años. Y un papá, una niña de 13 años,
no la va a dejar.
No la va a dejar ir de viaje. Usted necesita comportarse como una adulta de 23 y ser responsable de sus decisiones, de sus cosas, para que demuestre que puede ir a un viaje sola sin problema. Entonces, se junta Juan con sus pistolas, como digo, la hija que, pues mi mamá hace todo, ella, y entonces mamá no se da cuenta lo que está atrofiando a sus hijos.
Porque el hijo se va en el cómodo.
Se va en el cómodo, pero lo estamos atrofiando, o sea, estamos resolviéndole algo en la vida.
Creando individuos.
Y vean, de veras, mamás, yo trabajo con sus hijos y los veo lo que batallan para quitarse esa influencia o esa manipulación de no puedo, no lo voy a alcanzar, no lo voy a hacer porque yo tengo que estar aquí. Otro caso de una otra chica, sobre todo más en mujeres, yo creo, decía, no, pues yo cómo me voy a comprar un departamento, no, yo me ahorro con mis papás, y ellos dicen que ahí para que ahorre, y ahorras, pues la verdad no. Entonces, ¿qué terminó haciendo la chava? Comprándose un departamento, salió de casa, pero es tan difícil, peleada con mamá, peleada con papá, porque te vas y aquí tienes todo, que
con quién.
Entonces, en esa lucha y en ese egoísmo, papás, igual como las que dicen, no, yo necesito un hijo para no quedarme sola, también el hecho que tú no dejes que tu hijo vuele y construya su propia historia, también es un egoísmo muy grande como mamá, porque lo atrofias. Y no le permites que se desarrolle. Y hoy en día tenemos, yo tengo mucho más pacientes de 28, 35 años que viven con papá y mamá. Incluso tengo el horario que se les mueve todo el mundo, pero el horario para comer con mamá y papá no se mueve. Y es bien interesante porque yo les digo, mira qué interesante, toda tu vida se mueve, que es un día bueno, un día malo, pero a tal hora comes con mamá y papá. Ah, pues es que mi mamá siempre tiene lista la comida, ¿no?
¿Y cómo le voy a dejar la comida preparada?
No, y aparte, pues, es mi comodidad, aunque yo tenga un caos en todo lo demás. Bueno, hay también hombres y mujeres, yo creo, pero en general he sabido la historia del hombre que se va de casa, hace su familia, se pelea, algo le va mal y se viene con mami y papi y se desobliga de todo. Y ya, es que mi mamá, a mí mi mamá me atiende, yo estoy, y los hijos a lo mejor no tienen ni qué comer, pero él está con mami comiendo. Yo sí digo, ¿qué onda, mamá? Ah, es que es mi hijo y aquella es mala.
Pobrecito.
O sea, tendríamos que romper esos estigmas. Yo siempre he dicho que el estereotipo de los cuentos de la bruja malvada que odia a la princesa y que le hace la vida infeliz, es el prototipo o el arquetipo de la maternidad. Porque a veces eso hacemos como madres. Manipulamos, robamos a lo mejor hasta ideas, rompemos sueños. No, eso tú nunca lo vas a poder hacer. No, es la mujer que te conseguiste, nunca te va a ayudar para eso. No, los hijos ya no te van a dejar hacer nada. Y no es cierto. Yo soy un ejemplo vivo de que criando buenos hijos, haciendo la maternidad, pude estudiar, pude salir adelante en muchas cosas, construí una empresa y bueno, al final de cuentas me divorcié también, pero este nido pues no quedó vacío en el sentido de que yo tengo una vida productiva. Está vacío porque pues mis hijos, como te digo, uno a Brasil, la otra pues ya está estudiando en la universidad y tenemos, ya no son tantos los días de convivencia, pero la vida sigue. Pero sí, sí recuerdo el día que me senté en la sala y empecé a llorar como loca y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están mis niños? ¿Verdad?
¿Qué pasó con todo el tiempo que invertí?
¿No? Y no, ¿qué pasó? Y esto, yo escribí una columna hace poco, no sé si la leíste, donde reconozco esta parte de decir, valió la pena, ¿no? Mis hijos irse a otro país, enfrentarse a la vida, verles sus valores, la calidad de humanos que hicimos, dije, valió la pena cada minuto que yo invertí, porque yo decía esta parte de la desigualdad, ¿no? Me divorcio, yo tengo apenas tres años dedicándome a mi profesión y él ya tenía 20 años dedicándose a su profesión. Entonces, la desigualdad de económica y de estatus profesional, pues era muy grande y sigue siendo. Y yo he tratado en estos años de construir mi vida profesional, de crecer. Pero pues claro que todavía no lo alcanzo.
Te faltan 16 años.
16 añitos. Entonces hubo un momento en que dije, oye, qué injusto esto y por qué nos pasa esto a las mujeres. Pero llego a esta etapa de la vida donde veo que valió la pena cada minuto. Y entonces volteas y dices, con todo tu dinero no vas a pagar lo que yo hice con mis hijos. ¿Sí sabes? Y vale totalmente la pena. Y es una retribución bien grande cuando ya ves a tus hijos listos y que dices, sin mí, y sin él, la arman en la vida. Porque ese es el propósito, que nuestros hijos puedan ser funcionales, completos, sin que estemos nosotros en su sombra. Que ellos volteen, nos agradezcan, que nos correspondan en el amor, es decisión de ellos y de la crianza que tú les das.
Porque también hay que entender que esa inversión no es una inversión a fondo perdido, si queremos verlo desde el...
No necesariamente, porque otro tipo de...
A fondo perdido en el sentido financiero es... que tú aportas ese dinero sin la expectativa que regrese.
Sí. O sea, hablando financieramente, sí.
Entonces, criar un hijo tiene que ser a fondo perdido. Es decir, tú le inviertes sin la expectativa de que el día de mañana te voy a decir, yo te cambié los pañales, mijo,
Yo lo cambiaría un poquito.
Cómprame, págame, o sea.
Lo cambiaré un poquito por la cuestión de la crianza. Uh-huh. ¿Cómo tú los educas? Porque si yo te educo a que yo te doy todo y que tú a mí no hay esa correspondencia, uh-huh, así va a ser.
Ah, no lo estoy hablando
pero
de
si
eso.
Pero si yo te educo, no, porque sí hay sí. El caso de, pues no, ya
sí,
me diste.
Sí, nadie te lo pidió.
Exacto. Pero si yo te educo a la correspondencia, uh-huh, ni siquiera necesito decirte.
Sí, no, a lo que yo me refiero es que debemos de evitar volvernos esas madres del día de mañana, los ingratos de mis hijos, yo tanto que di por ellos. O sea, no, apúrate mejor por hacer una crianza en la que no haya necesidad de que tú pidas, que se vuelva
exacto,
algo natural, que no sea
exacto,
un te estoy invirtiendo, pero porque el día de mañana me vas a tener que
porque dar finalmente regreso. Como dice, por eso las escrituras lo dicen, y dicen que Dios cuando tú pecas y vuelves a Dios, dice, Dios es como esa madre que da luz y que en el momento de ver a su criatura se le olvida el dolor que pasó, uh-huh, porque esa criatura lo simboliza todo, ¿no? Entonces te simboliza este amor eterno,
puro
uh-huh, divino con el amor materno.
Uh-huh.
Y la crianza de los hijos es eso, es un acto de amor a largo plazo, es un acto de amor que trasciende las generaciones. Hace poco platicaba yo con el papá de mis hijos, ahora somos compas, y le decía yo, la verdad es que tú y yo ya cambiamos nuestra generación, hasta la tercera y cuarta, porque ya nuestros hijos vienen siendo muy distintos a lo que nosotros uh-huh vivimos, muy distinto a los que nuestros padres vivieron. Yo le dije, ya impactamos impactamos a los nietos y a los bisnietos.
Uh-huh.
Y ese es el impacto de ser mamá. Cuando tú ves esa trascendencia, el nido vacío baja de peso, porque dices, oye, yo estoy trascendiendo hasta mi tercera y cuarta ajá generación, aunque no esté aquí. Esa es la ganancia de la crianza. Es una ganancia mayor que con todo el dinero que le hayas invertido, pues no se equilibra. De hecho, hay por ahí, búsquenlo en redes, hay un documento de un fulanito tal, yo lo leí hace muchísimos años, como unos 15 yo creo, donde te desglosa todo lo que cuesta tener un hijo. Y te da ahí como, en aquel tiempo te daba como 4 millones, no sé qué, la crianza hasta los 18 años del hijo. Entonces, sí le inviertes económicamente, uh-huh, moralmente, tiempo, dinero, pero es una trascendencia. Y es algo que te lleva más allá, como dice Maslow, más allá de tener una casa, lo que te estoy diciendo que dices, ya cambié a mis nietos uh-huh y a mis bisnietos, porque mis hijos son distintos.
Y también partiendo de que volvemos a lo que comentabas hace un rato, esa es una maternidad por elección,
uh-huh,
no es porque es lo que me tocó.
Y también si te
pues es que
salió.
Tengo hijos, ¿por qué? Pues porque me casé y porque es lo que me tocaba. Soy mujer, me toca ser mamá.
Y entonces
también ahí hay otra visión,
otra
en
mentalidad.
La crianza.
Claro, porque aquí es impuesta. Y entonces la tengo que hacer.
Uh-huh.
Y sí, pues ahí tendríamos que ver todas las señales. Yo creo que muchas de nuestra generación y atrás vivieron esta parte de se la robó, ¿no? Y se la robó y la encerró y la embarazó y ya tuvo un hijo tras otro. Y entonces ahí ya estamos hablando de otra cultura en otra época,
sí,
que también beatificaba mucho el hecho de ser mamá, ¿no?
Uh-huh.
Y ya ser mamá era, de hecho, ¿qué te dicen? El hombre necesita una Madonna y una otra, ¿verdad? Y la Madonna es la madre, la sublime, y la otra para la cama.
Una para la
decían.
Casa y otra para la cama.
Exacto, ajá. Pues está tan señalado, como este arquetipo de la divinidad de la maternidad,
sí,
que no.
Que se borra la mujer detrás,
exacto,
de la madre.
Y no debería ser así, porque no dejas de ser mujer, exactamente,
uh-huh,
como tú lo dices. Y incluso dices, ay, ya es mamá, ¿no?
Entonces, iba a decir un comentario muy, muy grotesco de que dicen, ay, es que tu esposa, ay, no, es que después de que parió ya no es lo mismo. O sea,
¿en qué sentido? De hecho, nos ponemos más bonitas.
Ok, ahora, está la otra parte del nido vacío. Es el irte construyendo como persona sin olvidarte de tu rol de madre o de esposa, de hija, o sea, es así como no consagrarte a un solo rol, sino, ok, tengo mi rol de hija que no lo vas a dejar, de esposa que no lo debes de dejar, porque estamos hablando de que debes de ir construyendo la pareja, porque el día de mañana que te quedes solita, este mono es con el que te vas a quedar, si bien te va. Pero hay el rol de mamá, pero pues esos roles soy yo, una mujer, un ser humano. Entonces, ese ser humano, esa mujer, nos han enseñado que pensar en uno es egoísmo y hay que romper eso.
Yo creo que sí hay etapas de la vida, porque yo, yo creo que las mamás, ¿me entienden? Los primeros 2 años del bebé, del hijo, tienes que estar ahí. 24/7. Y te juro que tú estás, a lo mejor, te acuestas a pensar, ay, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¡Nia!
No.
O sea, hay etapas de la vida.
No, pero aún en esa etapa, no debes de olvidarte de ti.
Sí.
No, y debes de repente estar pendiente de tu cabello, estar pendiente de tu salud, estar al pendiente de tu salud emocional,
mental,
me pongo yo en pausa hasta que todo esto pase, y cuando pasa ya tienen 40 años los hijos.
No me malentiendas, es decir, lo que no digo que tengas que olvidarte de ti en esa etapa, pero sí es una etapa que tienes que meterle a los hijos, o sea, que sí es la prioridad, como te digo, o sea, dando una, fue la última plática que di cuando estuve con los niños chiquitos, porque dije, a ver, pues, ¿cómo voy a estar dando esta plática aquí? Ahorita me voy a dedicar a esta chamba, ¿no? Yo, aparte, yo los tuve, se llevaban un año, los tuve a los dos bebés. Entonces, sí hay un tiempo que ellos te necesitan 24/7 y que tendrás que invertirlo, como las etapas de la vida. Se supondría que en la etapa de la pareja, pues te casas y luego tienes este periodo para ser esposos, como dices, conocerte como esposos, y luego ya viene el periodo de los hijos y te conviertes en mamá, papá, y los hijos empiezan a crecer. Y ahí ya empieza esta parte de, no digo que dejes de bañarte, que dejes de peinarte, no, sino que hay un momento en la vida en la que hay que pensar en el hogar y en los hijos. Pero yo recuerdo mucho el momento cuando yo tenía una camioneta que le abrías la puerta con control, y los dos salieron corriendo y se subieron al asiento y se pusieron el cinturón, que tenían esas sillitas de niños, ¿no? Yo me acuerdo que los vi y dije, ok, va. Fue cuando me metí a estudiar todo esto de que, a ver, ¿qué hago yo en las mañanas? O sea, ya empiezas tú a ver que conforme vas formando la independencia de ellos, puedes empezar tú también a dedicarte a otras cosas que tú quieras invertirle el tiempo. Ya me refiero a tu formación, a estudiar, a bailar, a hacer lo que a ti te gusta.
Contacto con tus amistades.
Correcto, correcto. Y yo sí eché mano de las guarderías, aunque estaba en casa, porque, ay, no trabajas, ¿por qué no vas a la guardería? Pues porque necesitaba ese tiempo. Y a veces el tiempo era nomás irme a sentar al mall y ver pasar la gente y comerme un helado, estar en paz, pensando en nada. Se vale, pero todo tiene su tiempo. Yo no podía irme al mall a comer un helado cuando estaba bebita de 3 meses mi hija, pues todo tiene tiempo, ¿no?
Pero el punto aquí es de que en ese proceso, en esas etapas, vayas reservando espacios para no olvidarte de ti, en el sentido de que cuando ellos se vayan, tú tengas una existencia propia.
Y que no transfieras tus sueños, ¿no? Porque ahora, yo quería ser piloto, pues mi hijo que sea piloto. Yo quería ser modelo, mi hija que sea modelo. Y tú no los transfieras. Realízalos tú. Llegará el momento en el que puedas continuar y realizarlo. Pero ¿cómo voy a ser modelo después de ser mamá? Pues hay alimentación, ejercicio, formas, ¿no?
Hay modelos de adultos, mayores, hay modelos de...
Todo, porque volviendo al punto del nido vacío, ¿qué pasa cuando me quedo con el nido vacío y la vida vacía? Porque sí hay que lidiar con esta parte de mis hijos se van, y es un duelo, como todo, como las etapas de Kobler, ¿verdad? Que dice, va a haber aceptación, negación, todo el panorama. Lo tienes que vivir y va a pasar. Y entonces vienen otras etapas y llegan los nietos y chalala. Pero si tú no te permites vivir ese duelo, entonces sí te estancas, porque te obligas a querer estar bien, cuando es una etapa natural de la vida por la pérdida de lo que tenía aquí. Ahora, ¿cómo restaurarte una vez que estás ahí?
¿Qué pasa ese día que te sientas en el sillón y dices, caray, ya me sobraron cuartos, ya me sobró... Ya no voy a tener que hacer 7 o 10 huevos en la mañana, ya nomás voy a tener que hacer para dos.
O para uno.
O para uno. Porque también aquí estamos hablando hasta ahora de la perspectiva de una maternidad conjunta con un esposo que puede, si tú no hubieras tenido un esposo que proveyera para que tú pudieras dedicarte a la maternidad, no lo podías haber
hecho,
por más que lo hubieras deseado y por más que fuera lo ideal. Y desafortunadamente cada vez tenemos más mujeres que son la cabeza de la casa y que pues tienen el hijo por gusto, porque lo, pues porque pasó, o porque estaban en una relación y el hombre se fue, por quítame estas pulgas, tienes al hijo o a los hijos. Pero también tienes que darles de comer y también tienes que pagar la renta y la luz y el gas y el teléfono y entonces por más que tu deseo sea volverte el pollito, la gallinita que se sienta sobre los pollitos para que no tengan frío,
entonces pues te tienes que ir,
exactamente. Entonces también ahí es otra situación en la que se vuelve a veces más fuerte la codependencia entre los hijos y la madre.
Es relativamente, porque finalmente la vida de la mamá o de la mujer ha girado en su entorno profesional más que en el maternal, aunque no deja de hacer una cosa por la otra.
Pero muchas veces hay madres que en esa postura se olvidan de ellas como mujeres.
Sí, claro.
Y el día de mañana se van los hijos y nunca se dieron la oportunidad de tener otra relación.
Exacto.
O de viajar, o de... Y yo insisto, nunca hay que perder el contacto con tu círculo de amistades.
Sin embargo,
ese lo vas a necesitar y es lo primero que cortas.
En general, no hay... En general, no todas, pero está como muy casada esta parte de estoy casada y a mis amigas. No, tiene que ser amigos en parejas.
Sí, nuevos amigos.
Yo creo que sí tendrías que retomar. Y yo qué diría, te quedas sentada ahí en la sala viendo, pues llora para empezar.
O sea, no es malo llorar.
No es malo llorar. Llora, lamenta, ya se me fueron, ahora que... Un día, dos días. Una semana, pero si ya es más de una semana, vaya a terapia, porque ya necesitamos a mover un poquito
el
chip.
La tristeza tiene que tener fecha de caducidad.
La tristeza tiene fecha de caducidad. Si ya son más de 2-3 semanas, estamos hablando de depresión. Ya es un estado del ánimo, porque la tristeza es una emoción que es momentánea, puede durar algunos días, pero si me mantengo en esto, estoy en depresión. Y muy probablemente te va a dar depresión porque se van los hijos. La vida cambia. Igual que te da depresión cuando te casas, igual que te da depresión cuando cambias de escuela, cuando los hijos se van, te da depresión. El asunto es qué vas a hacer. Hace tiempo tuve una señora en terapia ya grande y de condiciones muy vulnerables económica y académicamente. Y se van los hijos de casa y como a los 6 meses fallece su esposo. Entonces ella pues queda en un estado de desamparo aparte. Y fue muy interesante porque ya señora grande y a ver, vámonos, hay una institución aquí que se llama Época de Oro, donde es como una guardería para adultos mayores y los enseñan y va a ver, vaya, y empezó a ir y empezó a aprender a hacer manualidades. Y nunca en su vida se había dado cuenta que a ella le encantaba hacer manualidades y empezó que hacer moñitos. Entonces la esposa del hijo que le hace la página de Facebook y empieza a vender moñitos la señora y empieza a reconstruirse, porque ese es el momento de reconstruirte en esa otra etapa de la vida. Ahora sí, enfocarte en estas cosas que ni sabía que me gustaban. Y tendrás que descubrirlas, porque no quiere decir que si los hijos se van se te acabó la vida. ¿Y ahora para qué sirvo? ¿Ahora quién me va a valorar? No, y yo te recomendaría que desde antes, desde que ya están tus hijos, empieces a trabajar en tu autoestima, porque esto es una cuestión muy alta de autoestima.
Con irte construyendo.
Exacto, porque como va cediendo primero él, primero ella, y de pronto tu autoestima, ¿dónde quedó? Entonces, reconstruye tu autoestima, nutre en lo que a ti te gusta. Si tienes pareja, pues a lo mejor reavivar ciertas cosas que teníamos muy perdidas o olvidadas, porque desde chiquitos nos acostumbramos a que cuando los niños están, no. Y hace poco me decía un paciente, no, es que los niños y sus hijos tienen 30 casi años, y yo, ¿cuáles niños? Pues mis hijos, los jóvenes adultos, le dije yo, ¿no? Y volteé y me dice, pues sí, los jóvenes adultos. Desde ahí, porque todavía sigo en el lenguaje de, es que los niños, es que hay parejas, tengo un caso de una pareja que no se hablan, tienen como 15 años que no se hablan más que lo básico. Uh-huh. Y lo básico no es buenos días, lo básico es mueve tu carro. Uh-huh. Así. Y tienen un hijo de 38 años, más o menos. Y el chavito... El chavito no puede ir a pedir trabajo. Lo traigo así de que me manda audios de fui a pedir trabajo aquí, fui a pedir de 30 y tantos años. Entonces, ¿cuál es la patología? O sea, tú y yo no nos hablamos, pero estamos aquí por él. Uh-huh. Y a través de él se hablan. Entonces, incluso me decía la mamá, es que yo le llamo la atención y él voltea a verlo al otro, ¿no? O sea, de 30 y tantos años. Entonces, ¿qué estamos construyendo?
Muy enferma.
Estamos destruyendo, porque ese joven está destruido. Y ese joven quiere enamorarse, quiere tener una familia, quiere salir adelante. Y le cortaron, le amputaron las alas porque los otros tenemos una mala relación.
Eres intérprete, entonces no te puedes ir, tienes que estar aquí. Pero además de que el día de mañana les estamos cortando la existencia como individuos a los hijos, debemos de tener en consideración que si la ley de vida se aplica, nos vamos a morir antes.
Esperemos que sí, ¿verdad? Nosotros antes que ellos. Uh-huh.
Entonces, también estamos dejando hijos que se van a quedar en el limbo, porque van a saber ni qué hacer.
Yo tengo una historia muy familiar, que no voy a decir especificación. Pero mi abuelito.
Pero don Antonio.
Siempre fue así como muy protector. Y él tenía dos hijos, un ingeniero y un médico. Y los dos vivían en casa con él. Y entonces mi tío, el médico, se casó, tuvo familia. Sus hijos, 4 hijos, y los 4 crecieron. Y ahí, en casa de mis abuelos.
O sea, ¿a qué te vas?
Tú sabías que arriba, la parte de arriba vivían ellos. Y mi abuelo siempre les ayudaba hasta de a poquito, ¿verdad? Porque él sostenía toda esta parte. Fallece mi abuelo y dice, ay, ¿qué van a hacer todos? Bueno, pues mi tío el médico fue y consiguió una plaza de médico en el Seguro Social. Cuando mi abuelo falleció, consiguió esa plaza, compró su casa, metió a sus hijas al colegio, o sea, salió adelante. Uh-huh. El otro, el químico, se fue a Monterrey y empezó a trabajar. Consiguió el trabajo que él quería, se realizó, no se casó porque no quiso, pero se realizó profesionalmente. Y ahí, con todo el amor del mundo, yo digo, abuelito, ¿cómo les estorbaste?
Empezaron a vivir.
A desarrollarse. Ajá. Como seres humanos. Y ya estamos hablando de hombres de 40 y tantos, sí, años. Entonces, ¿cómo estorbamos a veces como papá para poder desarrollarnos de cierta manera? Entonces, ojo, porque a veces creyendo que estás haciendo un acto de amor, en realidad estás destruyendo terriblemente.
Y no están conscientes.
Y no están conscientes. ¿Y todo por qué? Pues sí, porque no quiero mi nido vacío.
Acéptalo. ¿Qué voy a hacer si se van?
Lo sano es que vivas esta etapa del nido vacío. Y que la aceptes, y si necesitas terapia, ve a terapia, busca las formas.
Ahí queda espacio después para hacer un programa sobre eso. De la nula educación que tenemos para disfrutar la soledad.
Ah, claro, para disfrutar la vida en general. Uh-huh. Fíjate, yo tengo pacientes que llegan con ansiedad severa y pues, empezamos a trabajar y pues, se va la ansiedad, ¿verdad? La maestría que tengo es un método muy efectivo y se va la ansiedad, pero ahora el problema es, oiga, es que ahora, ¿cómo vivo en paz? O sea, ahora estoy buscando de qué preocuparme porque... Sí, o sea, no sé vivir sin ansiedad.
Me queda preocupación desocupada.
Exacto, y es lo que estás diciendo ahorita. Sí. O sea, no sé vivir ni con la soledad en paz. Y ojo, no es lo mismo estar solo que estar en soledad. Uh-huh, uh-huh. Y a veces la soledad es una buena compañera.
La soledad elegida, la soledad sobrellevada de una manera racional, llamémosle así.
O a veces porque te llega.
Puede ser muy fructífera, muy muy fructífero.
Muy fructífero.
Porque, bueno, no vamos a decir nombres. A mí me tocó el caso muy cercano de una señora que con tal de no estar sola, se dedicaba a pagarles a los hijos. Entonces, por decir algo, no te preocupes, mijo, ya pagaste el recibo de la luz. No, mamá, no te preocupes, ven. Ven a comer, yo te doy para que pagues el recibo. O sea, ven a comer. En vez de que mamá paso por ti para invitarte a comer, o ay, mi hijo, si quieres venir a comer. No. Le pagaba el recibo a cambio de que viniera a comer. Oye, el domingo, los invito a todos los hijos, los invito a un helado, o a desayunar, o a comer. Y ella pagaba cuentas de 10 personas con tal de no estar sola. Entonces yo le decía, ya le sale muy carita la compañía. En broma, yo le decía, mejor rentes un chamacón.
Pues.
O sea, le hace compañía, la deja descansadita, relajadita, y pues le va a salir más barato, ¿verdad? Y nada más le daba mucha risa porque nada más decía, ay, pero, ¿cómo eres? Pero esa necesidad de compañía la llevaba a las nietas. Quédate a dormir y te doy 200 pesos. O sea, a comprar compañía. Y hablando con esta persona en más de una ocasión, decía, es que yo no soporto estar sola.
Yo ahí diría, conviértete en esa abuela amada. Que los nietos quieran venir a estar contigo. Uh-huh. Conviértete en esa suegra.
Ajá.
Amada, que tu nuera quiera a visitarte. No es que pagues, porque a veces, pues soy, como te pago, pues uh-huh. aquí te tengo, y entonces el que paga manda, y sí. soy media mala persona.
O ahora no tengo para pagarte, y pues ya.
Y te obligo a estar sola. Aquí. La cosa es obligar al otro a estar contigo.
Sí, sí.
Y es lo que hablamos ahorita de sabotearle la vida a los hijos uh-huh. para que esté conmigo. Y eso yo creo que es el acto más ruin que podemos hacer como madre o padre. El cortarle sus alas nomás porque yo no quiero estar solo, o porque a mí me sostienes el matrimonio, me equilibras, porque si no estás, ¿qué voy a hacer?
Ok, entonces básicamente, si te sientas y te sientes muy triste, obvio le das, canalizas esa tristeza, y por eso no hay que perder a las amigas. Le hablas a las amigas, las hartas unas dos semanas.
Y eso sí, fue. Son buenas amigas.
Ay, que se fue. Sí, porque si no al rato, ay, no, ¿cómo será? Ay. Nada más habla de eso. Pues claro.
Búsquese buenas amigas.
Sí. Y por eso hay que alimentarlas a lo largo de la vida. Entonces, una vez que pasa un cierto tiempo, ya sea que estés solo o que estés en pareja, una vez que pasan dos semanas, vamos a dejarle un mes. Y tú sigues sintiendo ese peso. No que digas tú, ahí la llevo, ahí voy saliendo poco a poco. No, que te sigas sintiendo igual que el mismo día, es que ya no vas a poder solo.
No puedes solo, exacto.
Y hay que seguir, insistimos como siempre, en que hay que perderle el miedo o el rechazo a pedir ayuda a la terapia.
A la terapia y perderle el amor a unos 1,000 pesitos, ¿verdad?
Sí. Pero oye, y una cosa bien importante, los terapeutas son como los zapatos. Te pueden gustar mucho, pero si no te quedan, te van a lastimar. Y no es de que, ay, es que ya fui una vez y no me gustó. Aquí decir que no era el terapeuta adecuado para ti. Uh-huh. Y te buscas otro, ya sea por el tipo de corriente que sigan, o incluso por la empatía que se dé. Hay gente que la ves y te haces clic, y hay gente que la ves y haces crash.
Exacto.
Entonces, el ir a un terapeuta y que no te funcione, no quiere decir que la terapia no sirva. Quiere decir que no era tu terapeuta.
O a veces no me gusta escuchar lo que me están diciendo, ¿verdad? Pero bueno, sí, yo insisto que cada paciente tiene su terapeuta y tendrás que encontrar el que uh-huh. te embone, pero la terapia funciona, la psicología sí, sí, sí. funciona porque funciona. Y yo siempre lo digo y al que me esté oyendo, si usted desde la primera sesión no ve cambios, cambie de terapeuta, uh-huh. ¿no? Y porque yo siempre le digo a mis alumnos, si ya tiene 4 sesiones y su paciente no ha cambiado, el que está mal es usted, uh-huh. no el paciente.
Y no es de que digas tú que salgas de la primera sesión sintiéndote otra persona.
No, pero si hay sales, una mejoría.
A mí me ha tocado personas que van la primera vez a terapia y cuando salen dicen, pues no sé, pero como que me sentí más ligero.
Uh-huh.
O sea, a lo mejor sigo siendo el mismo, sigo teniendo las mismas broncas porque no he trabajado en ellas, pero
hay un cambio.
Me sentí muy cómodo hablando. Porque los pensamientos, aquí hay una cosa muy importante, y eso lo manejo yo mucho con los talleres de literatura. Los pensamientos son la loca de la casa. Y entonces pasa de que si hoy en la mañana alguien no te saludó o te saludó mal y no lo aclaraste, te empiezas a hacerte tu
tu guión.
No, es que de seguro pasó esto. Y empiezas a pensar qué hice, qué dejó de hacer. No, te lo pones por escrito, le das orden. Y dices, ah, pues no era tanto, simplemente que pues... Y es igual la terapia. La terapia te ayuda a ponerle orden a tu pensamiento, encontrar de dónde viene, para dónde va, ponerle fajas a uno, soltarle riendas a otros. Pero si lo dejas que siga corriendo ahí, van a pasar años y años.
Y yo creo que la terapia psicológica es el mayor acto de amor propio que puedes hacer. Uh-huh. Da terror, porque te vas a enfrentar con tus demonios. Uh-huh. Yo siempre les digo, a mí nadie me viene a contar historias bonitas, porque a veces me dicen, es que lo que le voy a contar es muy fuerte. A mí no. Uh-huh. En general no vienen a decirme, mi vida está perfecta. ¿Eh? Sí. Sino venimos con el corazón roto, con los demonios aquí en la mano, pero es importante enfrentarlos. Ahora, y hay una metáfora que yo a veces uso de un hombre, que eran dos tribus vecinas, ¿no? Entonces un hombre pasa por la tribu y sucede ahí algo, un altercado, y entonces va este hombre con el jefe de su tribu y le dice, ¿sabes qué? Los de aquella tribu todos me mentaron a madre. Así que tendremos que levantarnos en armas y vamos a declararles la guerra. Y entonces el jefe de tribu le dice, me parece perfecto. Nomás, ¿qué te parece? Mira, ya hay una sombrita en aquella palma. Vete a pensar cómo nos vamos a levantar en guerra, cómo nos vamos a organizar. Ve a pensar cómo lo hacemos. Y se va aquel un rato y luego regresa y le dice, bueno, mira, ya lo pensé bien. En realidad nomás uno me mentó la madre. Entonces un tiro uno y uno. Y el que gane es el jefe de las tribus. Me parece perfecto. Ahora vete ahí a La Palma y piénsale cómo vamos a ir a organizar ese tiro, ¿verdad? Uno a uno. Tú, como tú nos digas, lo vamos a hacer. Se va al otro, se queda otro rato y luego regresa y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que ni era mía el que le decía. Así que mejor ahí déjalo.
Mi mamá,
¿no?
Tengo.
O sea, ahí nos vemos. O sea, ajá, es cierto. Sí, tendremos. Sí, sí. Y el proceso terapéutico es ese proceso de pensar y acomodar las cosas.
Con ayuda.
Con ayuda, obviamente. Sí. Esa es nuestra expertise.
Perfectísimo. Lucía, muchas gracias.
Gracias a ti, Vero. Como siempre, se nos va el tiempo volando. Sí. Porque siempre hay mucha tela de donde cortar.
Siempre,
¿verdad?
Tenemos mucho que decir.
Gracias, gracias por invitarme, como
pues
siempre.
Que no sea la última, que sea pronto tu regreso.
Sí,
porque con eso de que te la pasas por donde quiera, de viajes y de cosas, pero hay que hacer buena agenda.
Sí, y es que se me quedó el nido vacío, tuve que poner el nido
vacío. Está muy bien.
Pero bonito.
Hay que asimilarlo. Pues muchas gracias por su compañía. Gracias a RadioNet por las instalaciones que nos permiten utilizar, que no las personalizan y toda la cosa, muy lindos ellos. Y ya saben, búsquenos en nuestras redes sociales, denle like, compartan, suscríbanse, nos ayudan mucho. Aquí aparecen todas las que en donde pueden encontrar, pero ya saben que está fácil. En Google póngale Verónica Palafox o Tenemos Mucho Que Decir, y de que le salimos, le salimos. Gracias, hasta la próxima.